Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones, tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido al productor ganadero familiar con los pies en la tierra.
Hay noches que se prestan para caminar. No hay forma de volver a casa. Las mil y una vidas puedo atravesar. Después de un rato se me pasa.
Muy buenos días, amigos. Bienvenidos nuevamente al programa Mano a Mano con el Plan Agropecuario, como todos los sábados. Es un gusto encontrarnos aquí por Radio Carve en este sábado 27 de abril. Hoy en el programa vamos a estar conversando con el ingeniero agrónomo Julio Perrachón, técnico del Plan Agropecuario y coordinador de la Regional Litoral Centro. Con él vamos a estar conversando sobre instalación de pasturas, ya sea praderas o verdeos, cómo planificar, cómo organizarnos, cuál es la situación actual. Y bueno, y en aquellas praderas o pasturas que estén ya instaladas, que tengan más de un año, ¿qué deberíamos tener en cuenta para su uso en esta época del año? En la segunda entrevista de este programa vamos a estar conversando con el ingeniero agrónomo Fernando Rincón, quien es gerente de control de comercio del Instituto Nacional de Semillas, INASE. El pasado martes en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca se presentaron algunos datos sobre las exportaciones de semilla. Entonces con él vamos a estar hablando de algunos números de exportación, cuáles son las especies que más se venden en el mercado exterior, cuál es la situación actual de la producción de semillas, ¿no? Que por lo que hemos escuchado ha ido en franco crecimiento, pero sin más vamos, como siempre, a lo que realmente interesa.
Por el barrio.
Bueno, nos encontramos con el ingeniero agrónomo Julio Perrachón, quien es el coordinador de la Regional Litoral Centro. Como decíamos al principio del programa, íbamos a conversar con él sobre lo que son las implantaciones de praderas o el manejo de praderas ya instaladas. Bueno, Julio, bienvenido a mano con el Plan Agropecuario.
Bueno, muchísimas gracias y bueno, como siempre, un saludo a toda la audiencia que está distribuida en todo el país, esa gran familia rural.
Bueno, Julio, como habíamos comentado, es momento para pensar en sembrar, ¿no? En sembrar lo que son las praderas permanentes a nivel de lo que son los predios, fundamentalmente al sur, pero algunos que también se puedan realizar al norte del Río Negro.
Sí, correcto. Estamos a fin de abril, época ideal para sembrar. Yo creo que acá lo que hay que plantear es, estamos en fecha, todavía tenemos mayo para sembrar en épocas adecuadas. Desde el plan siempre planteamos no sembrar junio, julio y agosto, que son las peores condiciones en la mayoría de los años. Lo que no han sembrado todavía es seguir controlando las malezas, seguir recorriendo los cultivos, si aparece maleza, controlarla, para cuando caigan las próximas precipitaciones, poder sembrar. Y bueno, los que hacen mejor las cosas, dejan un buen rastrojo, han quemado el rastrojo con tiempo, todavía hay algo de humedad y bueno, cualquier precipitación y una buena siembra de colocar la semilla en contacto con el suelo, con una buena distribución de esa pradera, va a ser más exitosa la siembra que en las condiciones que la gente... Todavía las malezas no están muertas o están medianamente muertas, o la gente que movió, el suelo se ha secado mucho más y por lo tanto precisa mucho más agua. Pero bueno, esas son las condiciones, estamos en fecha, no nos pongamos nerviosos y bueno, tenemos todo mayo para hacer todavía una buena siembra.
¿Qué deberíamos hacer entonces si pensamos sembrar? ¿Qué deberíamos tener en cuenta?
Bueno, la chacra siempre... que esté libre de malezas para cualquier precipitación no perder la humedad y que se vaya descomponiendo el suelo y por supuesto tener la semilla comprada y en el galpón, tener el inoculante cuando, digo, si son leguminosas, todo preparado, el fertilizante y por supuesto si no tenemos maquinaria, si la tenemos que esté pronta para salir y si no la tenemos estar en contacto permanente con el contratista para estar primero en la lista porque esto cuando se largue la lluvia además de sembrar las praderas, va también venir la siembra de trigo, que ya hay muchas chacras que se están liberando y se puede venir. Por lo tanto, la planificación, como siempre planteamos el plan agropecuario, es clave. Y más en estas situaciones donde el clima está haciendo su jugado, como siempre lo ha hecho.
Uno podría pensar, debido al verano que hubo, de buenas pasturas naturales o de las pasturas permanentes que también han tenido buena producción, que no sería necesario realizar tantas praderas como en situaciones anteriores.
En general, si uno tiene una rotación determinada, es bueno seguirla cumpliendo, porque el forraje que se produjo ya se produjo. Y las praderas de cuarto año van a seguir siendo de cuarto año, por más que la hayamos visto bien, y la pradera primera año va a ser buena. Por lo tanto, la escalera de rotación de cultivo no deberíamos dejarlo. Y desde parte nuestra planteamos que las avenas, igual que sobraba el pasto, había que plantarlas. Si se acuerda la audiencia, en febrero, desde nuestra parte, planteamos que igual plantemos las avenas, porque en este clima, que lo normal es su anormalidad, va a compensar. Y en el Uruguay van a llover los 1.300 milímetros. El problema es que ya van casi más de la mitad en dos meses. Por lo tanto, va a faltar agua. Entonces, la gente que planificó y siguió con la rotación, por más que los pastos crecieron mucho más de lo normal, hoy están comiendo las avenas. Los que no hicieron eso y aprovecharon el pasto y no hicieron la rotación, hoy están con ese problema. Por lo tanto, no dejemos de hacer las praderas, porque además, si un año dejamos de hacer praderas porque viene bien, al otro año pensemos que tenemos que gastar el doble para compensar la falta de pradera. Por lo tanto, es importante tener una rotación, no que sea rígida, tenga su flexibilidad, pero no dejemos de hacer las cosas porque el clima compensa y el promedio de la producción la vamos a tener. El problema es que ya tenemos casi un 40% de producción y precipitaciones en los primeros meses de este año. Por lo tanto, la situación va a venir. Por eso también planteamos, hagamos reserva, utilicémosle y también dejemos descansar el suelo, que también ayuda a tener un suelo más productivo.
Tú siempre te referís a que el momento ideal para implantar estas pasturas es marzo, abril y mayo. ¿Esto se puede ir atrasando? ¿Hay alguna especie que tenga una productividad buena siendo sembrada tarde?
Lo que planteamos es que en esta época la mayoría de las gramíneas es la mejor época. ¿Por qué? Porque tiene un crecimiento. La gramínea, estamos hablando gramíneas perennes tipo festuca, dactilis, tiene un crecimiento lento de raíces. Entonces, si la plantamos en este otoño, vamos a llegar al verano, que es la época crítica para esas plantas, con un buen crecimiento de raíz. En cambio, para leguminosas tipo alfalfa, podemos ir a siembras de septiembre, porque en general ellas tienen un crecimiento adecuado, tienen buen crecimiento de raíz, y vamos a llegar. Pero ya no es tan conveniente, y es más peligroso, podemos decir, no conveniente, sino peligroso, de sembrar en la próxima primavera esas gramíneas que tienen lento crecimiento. Podemos tener un verano muy pronto, y si tenemos poco crecimiento radicular, vamos a tener muy poca exploración de la humedad del suelo, y por lo tanto ese verano puede estar comprometiendo la mayoría de las plantas. Por eso, en resumen, si tenemos pensado plantar gramíneas y leguminosas, plantémosla hasta fin de mayo. ¿Sí? Y bueno, si en esas condiciones nos siguen buenas y tenemos alguna leguminosa tipo alfalfa fundamentalmente o trébol rojo, podemos estar pensando la siembra de septiembre, y no es tan aconsejable las gramíneas plantadas ahí. Hay alguno de la audiencia que estará pensando, yo lo hice y anduve bien, pero también saquen la cuenta cuántas veces lo hicieron y cuántas veces le anduvo bien, y en general la mayoría de los años no funciona así o funciona de la otra forma. Por eso planifiquemos y tratemos de hacer las cosas. Tampoco no hagamos locuras. Si las condiciones no están bien, bueno, esperemos y hagamos las cosas buenas, porque estamos planteando el plan agropecuario que la siembra y la preparación de la siembra es clave. Así como en la agricultura, para la soja, el maíz, se aplica todo un paquete tecnológico para lograr una buena instalación del cultivo, en pradera es lo mismo. Por lo tanto, es clave. Y más en especies que no se resiembran, como la festuca, el dactilis o la alfalfa, la clave es lograr un buen porcentaje de implantación, que es una de las gran limitantes que uno ve en la mayoría de los predios.
Ahora, si hablamos de las pasturas que ya están implantadas, que ya tienen más de un año o dos años, ¿cuál sería el manejo en este otoño? ¿Qué deberíamos tener en cuenta?
Lo primero, estamos en época todavía para controlar malezas, hemos tenido un año bien complicado, muy buena producción de forraje, pero también mucha producción de maleza, controlar las malezas, de hoja ancha fundamentalmente. Ojo con el uso de herbicida, asesorémonos bien, eso es lo primero. Lo otro, aprovechemos a alimentar el suelo y las plantas con las refertilizaciones, estamos en época, refertilicemos. Y más si usamos la lógica de que hubo mucha producción, casi un 30, un 40% de todo el año lo produjo, por lo tanto, de algún lugar sacaron los nutrientes, por lo tanto, podemos suponer que la mayoría de nuestro suelo están más pobres que el año pasado, por lo tanto, usemos fertilizantes. Sé que el bolsillo no está, pero siempre está la respuesta tanto de fósforo como nitrógeno, según si es gramínea o leguminosa, siempre hay una respuesta positiva y apostemos a eso. Y bueno, y lo otro, lo que planteamos es ver que el crecimiento se ha enlentecido porque hace un mes que no llueve, tratar de seguir respetando a la altura de entrar cada especie y cada mezcla forrajera, y eso nos va a llevar a que vamos a tener que ya abrir los suplementos que tenemos, ¿tá? Que por suerte la mayoría de la gente hizo suplemento, abrir suplemento y tratar de cuidar siempre la altura de ingreso y el remanente de la pastura. Si uno logra eso, vamos a tener mayor duración de la pastura, mayor producción, ¿sí? Y por lo tanto va a ser más sustentable. Y como decía Paco Formoso, no por más veces entrar en una misma parcela, más producción, es al revés. Entro menos veces y produzco más pasto y por lo tanto produzco más carne. Y bueno, lo que planteamos siempre, la planificación, la presupuestación forrajera y bueno, el ajuste de carga y la utilización de suplementación son clave porque esto empezó la falta de humedad, no estamos en una seca, pero no sabemos cuándo va a terminar, por lo tanto, el estar arriba del sistema es clave para ir monitoreando cómo va la situación y lograr el mejor resultado. Porque el éxito de todo esto son pequeñas acciones que logran el resultado final exitoso. Planifiquemos, entendamos las plantas, entendamos el suelo, discutamos con los que están arriba de los animales, el vaquero, el que cambia la franja, observar y entendamos el sistema para tomar decisiones permanentemente, que es la clave del éxito. Gracias.
Muchas gracias, Julio.
No, un fuerte abrazo a toda la audiencia de la radio y bueno, y un saludo a la familia. Everywhere I go, candombe, oh, eh, oh, candombe. Everywhere I go, I love candombe.
Escuchábamos al ingeniero Julio Perrachón, pero tenemos que seguir con el programa y bueno, ahora vamos a lo que son las actividades del Plan Agropecuario para la próxima semana. El próximo lunes 29 de abril van a estar cerrando las inscripciones para realizar el curso a distancia de manejo de campo natural. Este curso, que tendrá una duración de 6 semanas, y estará a cargo del ingeniero Marcelo Pereira Machi. El 29 de abril también, pero a las 10 de la mañana, se va a estar realizando la jornada práctica de capacitación en regulación de máquinas y aplicación para el control de Capinanoni. Se realizará en el municipio de Noblía, en Pueblo Noblía, departamento de Cerro Largo. El 2 de mayo, para las 9 de la mañana, se realizará en San Javier la jornada de campo manejo de pasturas sembradas. Esta jornada tendrá lugar en el predio de Pablo Gautier. Aquellos que vienen desde el sur del país, en la ruta 24, a la altura de Tres Quintas, deberán tomar un camino que nos lleva a San Javier hacia la izquierda y recorrer 5,5 kilómetros. Para llegar al predio habrá debida señalización. Para hacer más fácil la llegada, expondrá el ingeniero agrónomo Julio Perrachón. También se estará realizando en la colonia Artigas, en el departamento de Artigas, el 3 de mayo a las 14 horas, la jornada Capinanoni, una maleza que empobrece, degrada y desvaloriza los campos de Artigas. El 7 de mayo estará dando comienzo el curso de encargados rurales, que se realizará en Villa del Carmen, en el departamento de Durazno. Este curso, que tendrá una duración de 8 módulos con una frecuencia de 15 días, estará iniciando el 7 de mayo y el primer módulo se dictará en la Liga de Trabajo del Carmen. Las preinscripciones, todavía tenemos tiempo hasta el 30 de abril para realizarlas a través del teléfono de la oficina del Plan Agropecuario en Durazno al 4362-3622. Thank you.
El Plan Agropecuario. Los 365 días del año durante todo el día. Actividades de extensión, publicaciones, tecnología y todas las novedades de la institución actualizadas. Visite nuestra web www.planagropecuario.org.uy.
En la curva del camino, un amor yo me encontré. En la curva del camino, dos amores encontré. Ah, pero el camino seguía, la curva ya la pasé. Pero el camino seguía.
Bueno, amigos, como decíamos al principio del programa, íbamos a estar conversando con Fernando Rincón, quien es gerente de control comercial del Instituto Nacional de Semillas, el INASE. El pasado martes tuvo lugar en la sala SWED del Ministerio de Ganadería una conferencia de prensa donde se mostraron algunos números de las exportaciones de semilla. Y bueno, esto en realidad fue una justificación para conversar con este técnico, que nos cuente un poco, si bien sobre las exportaciones, pero también cómo se ha ido desarrollando la actividad semillerista en el país, cómo ha ido evolucionando en estos años, las exportaciones, el área, la producción, pero también de qué manera esto ha afectado positivamente al productor que habitualmente utiliza la semilla certificada. También uno de los comentarios fue que hay una mayor concientización del uso de semilla de calidad.
Buen día, ¿cómo andan ustedes?
Bueno, es un gusto recibirte mano a mano con el Plan Agropecuario y bueno, que nos cuentes un poco sobre esos datos que se brindaron en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca sobre el incremento de las exportaciones de semillas.
Sí, es correcto. Es importante resaltar, primero a focalizar en lo que ha sido el aumento en la exportación de semillas forrajeras, focalizar que en los últimos 10-12 años se ha visto a nivel nacional un aumento, diríamos que casi permanente y sostenido, en lo que ha sido la producción de semilla nacional. Un aumento en los semilleros y en la producción de esa semilla nacional, que prácticamente se ha pasado de producir en el año, por ejemplo, en 2009, en 15 millones de kilos de semilla forrajera, al último año, 2018, en poco más de 45 millones de semilla forrajera. Esa producción total se ha destinado básicamente lo que ha sido la venta de semilla nacional, que también ha aumentado en forma sostenida en los últimos años. También hemos constatado el un aumento de las exportaciones de esa producción nacional en los últimos 3-4 años. Y sin embargo, por otro lado, se ha visto que se ha mantenido, inclusive ha descendido en algunos años, la reserva de semilla que hace el productor. Eso nos está dando un indicio de que indudablemente el productor está apostando a una mayor profesionalización del uso y de la producción de la semilla de calidad, que es uno de los cometidos principales del Instituto Nacional de Semilla, en cuanto a lo que es la venta la venta y el uso y producción de semilla de calidad. Eso por un lado. Si focalizamos especialmente lo que es la exportación de semilla forrajera, lo que hemos observado en los últimos aproximadamente 10 años es que históricamente se vendía hacia el exterior aproximadamente 3 millones a 5 millones de kilos de semilla forrajera, y los últimos 3-4 años eso ha tenido un crecimiento exponencial, llegando básicamente en el año 2018 a casi 12 millones de kilos de semilla forrajera exportada. Eso que ha sido un crecimiento realmente exponencial de lo que ha sido la exportación. Si vamos a lo que a cuál serían la o las especies que han acompañado este crecimiento en cuanto a la exportación, nosotros podemos observar que el raigras ha sido la especie predominante y más importante en lo que es la exportación, llegando básicamente en los últimos 3 o 4 años a ocupar entre el 70 y el 80% del volumen total exportado. Es decir, seguido de, por ejemplo, la avena, en donde también hemos visto un repunte, pero estamos hablando del entorno de ese volumen total exportado, del entorno del 10 al 15%. Seguido después de la festuca y de algunas leguminosas, como el caso de un trébol o lotus. Esas son, diríamos, las especies que mayor movimiento han tenido en cuanto a la exportación de semilla forrajera.
¿Por qué hay tanto interés del extranjero de comprar semillas en Uruguay?
Bien, si bien Ignace, como nosotros siempre le siempre aclaramos que no intervenimos en la, si bien promovemos la exportación, no intervenimos en lo que es el negocio de la semilla exportable. No hay duda que las empresas que están exportando, que muchas de ellas son empresas a nivel internacional, han encontrado nichos de demanda importante, de demanda alta y de semilla principalmente de calidad. Nosotros eso lo podemos constatar, por ejemplo, en un aumento muy muy alto que hemos tenido de la solicitud de certificados internacionales que nos hacen las empresas, es decir, el caso de la asociación con las semillas de internacional de análisis, inclusive de Mercosur, que son de alta exigencia a nivel internacional, y nosotros hemos contratado también un elevado solicitud de estas emisiones que la hace el laboratorio de INASE, es el único laboratorio que está acreditado para hacer ese tipo de análisis, y eso habla a las claras que indudablemente hay una alta demanda de nichos por semilla de calidad, que básicamente o principalmente esa semilla se va a la Unión Europea por lo que hemos constatado. Por supuesto que también hay un gran volumen de la semilla, tal vez de no alta calidad, pero sí es en volumen muy importante, que se está haciendo para el lado de Brasil.
El aumento de las exportaciones, ¿eso de alguna forma puede afectar al productor uruguayo?
No, es una buena pregunta. Nosotros lo que hemos constatado de que no, porque la venta, o sea, ha aumentado en forma, como comentaba al principio, en forma sostenida la producción de semilla a nivel nacional. Y dentro de esa producción también ha aumentado la venta de producción de semilla a nivel local. Si uno compara inclusive algunas gráficas, de, por ejemplo, proporcionado por DIEA, por el Ministerio de Ganadería, basados en datos del SNIG, uno también ve que en los últimos años ha aumentado el total de área mejorada, que ha crecido en más de 200.000 hectáreas de mejoramientos. Ahí, por lo que dicen las gráficas, son entre praderas y también forrajeras anuales. Y eso quiere decir que de alguna forma también la producción de semilla nacional ha podido cubrir esa demanda. Yo le daría la tranquilidad al productor de que no va a haber ningún problema en cuanto a por lo menos a esas principales especies, como decía, el caso de raigrás y avena, de que va a ser seguramente cubierta la demanda. Por supuesto que también asociado a eso, lo que he comentado anteriormente, que la exportación ha aumentado en forma importante y en forma proporcional también a las ventas y a la reserva que hace el productor también. Pero no es una preocupación que debería tener el productor en este momento.
Tú también te referías al hecho de que hay una mayor concientización de parte de los productores del uso de la semilla certificada en sus predios.
Exacto. El tema es que el productor puede hacer, la ley lo permite, reserva de semilla de su propia producción, por llamarlo de una forma. Por supuesto que tienen condiciones que tienen que cumplir, como por ejemplo el caso de semilla que es protegida, tienen que tener origen legal, tienen que reservar un uso de esa semilla de acuerdo al área que vayan a sembrar y no más de lo que vayan a sembrar. Es decir, tiene una serie de condiciones, pero generalmente sucede que en muchos casos esa reserva, inclusive muchos que se usan para puentes verdes o forraje de cobertura, la calidad en cuanto física y fisiológica no es la mejor. Es decir, muchas veces esa semilla tiene semillas de otras semillas, de otras especies, tiene semillas de maleza. El poder germinativo de esa semilla no siempre es la mejor. Y bueno, eso a la larga el productor lo ve en detrimento de sus ingresos. Es decir, tal vez es una semilla más económica porque sale de su propio campo, pero muchas veces puede afectarlo el mismo año por un problema de germinación, de baja germinación y problemas de implantación, o a la larga la aparición de otras especies que no son de interés o malezas. Entonces, esa es la problemática que puede estar sufriendo, diríamos, de alguna forma el productor. Y eso es lo que nosotros hemos visto, que la reserva que hace el productor se ha mantenido en los últimos años, inclusive ha bajado, y sin embargo ha aumentado la compra de semilla certificada y semilla comercial. En eso yo me refería que el productor está haciendo conciencia del uso de semilla de calidad, tanto de pureza física como fisiológica.
Bueno, Fernando, la verdad que ha sido de utilidad y también dando tranquilidad a los productores nacionales que quieran, que estén pensando en implantar una pradera, que estén pensando en implantar algún verdeo, que se queden tranquilos que semilla va a haber.
Bueno, no, por supuesto, muchas gracias a ustedes y como siempre a las órdenes por cualquier otra duda que haya a nivel no solamente de producción, sino a nivel de control de comercio, que sabemos también que los productores a veces tienen muchas dudas de la reglamentación, del uso y la producción de semilla, y bueno, estamos abiertos a cualquier consulta.
Nada más ponos cómodo ante la duda todo.
Bueno amigos, ha sido un gusto haber compartido con ustedes este programa, una nueva edición de Mano a Mano con el Plan Agropecuario, aquí por Radio Carve en la 850 del Dial. Los esperamos el próximo sábado aquí en este lugar a las 9 de la mañana.
El próximo sábado nos reencontraremos, siempre con el objetivo de brindar herramientas para el productor ganadero familiar.